Bueno, damas y caballeros, en el acopio de desastres y catástrofes, en el que añadíamos el pasado lunes el gran apagón, una por encima de todas, junto con la pandemia, destaca como fue la Dana en Valencia del pasado 29 de octubre. Desde entonces, la reconstrucción es una tarea ardua, y para ello, para la recuperación económica, social, de la Comunidad Valenciana, el gobierno valenciano incorporó como vicepresidente segundo a Francisco José Gampampols, como saben, es teniente general del ejército en situación de retiro, pero decir sobre eso sería decir poco, ha sido y es muchas cosas. El cargo se creó tras esa tragedia y tuvimos la oportunidad de hablar con él, lo recordarán, hace algunos meses, ante la montaña, sí, con la misma sensación supongo que tiene un montañero cuando ve delante suyo una pared vertical y sabe que tiene que escalarla. Señor Gampampols, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, el 21 de marzo usted presentó el diagnóstico del conjunto de afecciones personales y materiales producidas por la Dana. A todo ello se le ha puesto una cifra económica, ¿cierto?
Sí, una cifra aproximada que seguramente está estimada a la baja de 17.800 millones de euros.
El número de personas a los que afectó, tengo entendido que pasa de 300.000, incluyendo fallecidos.
Sí, 306.000 personas.
¿Viviendas aproximadamente cuántas?
Viviendas afectadas en mayor o menor medida, unas 11.500, 1.400 de ellas inhabitables inicialmente, con posibilidad de recuperación, y en torno a 60 hay que derribar y construir en otro lugar.
Claro, lo mismo le pregunto por empresas, ¿más de 60.000?
Sí, inicialmente sí, en distintos niveles de afección, 60.000 que son las de la zona. Ahora mismo la actividad entre la mediana y la gran empresa se ha recuperado prácticamente en su totalidad. Quedan algunas que son siniestro total y hay que reconstruir en otro lugar. Y la afección principal donde se nota más el daño ha sido en las micropymes y sobre todo en el comercio minorista, esencialmente autónomos.
Bueno, ya no hablamos de vehículos, pues, todas las fotografías de los vehículos apilados uno encima de otro, pues nos da una idea de además, la pregunta de qué se hace con todo eso, es decir, qué se ha hecho con los 141.000 vehículos que estaban ahí en las calles, ¿dónde se han llevado?
Pues se han retirado, hubo un proceso escalonado, primero hubo que acceder a las calles, hubo que retirar los vehículos a una zona próxima, en la inmediación de las poblaciones, que eran las de acopio inmediato, luego hubo unas zonas de acopio intermedio y luego ya se han ido derivando hacia los operadores finales, que son los que practican la descontaminación y el achatarramiento del vehículo.
Claro. Pues hombre, achatarrar 141.000 vehículos de golpe, me imagino que no es una tarea fácil, todavía estarán en ello, ¿no?
En absoluto, de fácil no tiene nada. Lo que pasa es que ya están en instalaciones propias de esas empresas y no están en zonas donde produzcan esa sensación de desastre que durante tanto tiempo vivimos, ¿no? Vivimos en la retina.
Ahora el apagón ha llevado a 8 comunidades, incluida también la Comunidad Valenciana, a pedir la declaración de emergencia al gobierno. ¿Esta ha sido una de las lecciones que se aprendieron con la Dana?
Bueno, yo creo que entre la Dana y el apagón hay unas diferencias de base importantísimas. La Dana tenía una situación muy física muy controlada en una zona. La zona principal fueron 553 kilómetros cuadrados. En el caso del apagón estamos hablando del conjunto del territorio nacional. En el caso de la Dana la información fue muy imprecisa. Pues el detalle de la información de la verdadera afección tardó prácticamente 24 horas en conocerse en profundidad y en esta la afección fue inmediata, es decir, fue el conjunto del territorio nacional, lo cual facilitaba o debiera haber facilitado la toma de acción por el gobierno, porque efectivamente era un caso de emergencia nacional en todos los aspectos.
¿Las administraciones han trabajado conjuntamente las dos, la administración central y la autonómica, o tiene alguna queja al respecto?
En el caso del apagón se refiere, pues
no, no, el caso, en el caso no, el del caso, apagón de la Dana, de la Dana.
Ah, no, no se trabajó conjuntamente. Hubo un periodos en los que existió pues una descoordinación evidente, hubo retrasos, y ahora durante el periodo de recuperación, desde final de la emergencia de la recuperación, pues son acciones que en algunos casos son paralelas, pero el nivel de coordinación es muy bajo o inexistente en algunos casos.
¿La Administración Central responde a los requerimientos que ustedes realizan?
La Administración Central tiene su planeamiento propio en el caso de la recuperación y lo está siguiendo con sus ritmos. No tenemos un mecanismo conjunto de coordinación, de tal manera que la Generalitat va haciendo lo que le corresponde y en función de la capacidad que tiene, esencialmente económica, y la Administración General del Estado pues hace lo propio. En algunos casos, para ser justo, hay una coordinación técnica de bajo nivel, en el intercambios de pareceres entre, por ejemplo, la Confederación Hidrográfica del Júcar para alguna actuación y la Consellería de Agricultura, que es la responsable de aguas en la comunidad. Pero la verdadera coordinación, la de alto nivel, la que tendría que tener representantes de los departamentos ministeriales que están trabajando aquí, unidos a consellers, a la administración local y provincial, pues esa no se da porque ese órgano no existe.
Uno de los principales objetivos era que volviera a funcionar el metro en esa zona, Catarroja, Paiporta y tal. ¿Eso se está consiguiendo, al igual que las carreteras y los puentes, la reconstrucción de esas infraestructuras?
Bueno, como sabe, ahí fueron afectados cerca de 380 puentes y pontones. El tráfico está garantizado en todos casos. En algunos se está actuando sobre badenes provisionales, pero se están reconstruyendo los puentes, tanto por la Administración General del Estado como por la autonomía, como por la Diputación Provincial, que también ha asumido tareas importantes. Las comunicaciones están restablecidas todas. La línea de metro, la de Paiporta que cita, esperamos que en junio esté funcionando. Y falta una línea de cercanías, que es la que sufrió una afección más importante, que es la C3, que es la que llegaba hasta Utiel y que todavía está en proceso de recuperación.
Las poblaciones del barranco siempre hacen llegar su temor cuando llueve esto. O sea, por ejemplo, hace unos días en Torrent, ¿no?, se dispara la tensión sobre si van a aguantar las estructuras provisionales. Y claro, lo que más se preguntan es sobre la limpieza de los barrancos. La falta de limpieza de la Barranca del Pollo indudablemente contribuyó a lo que contribuyó. Pero bueno, es que una ley del propio gobierno, las normas de Teresa Rivera y compañía lo impedían. ¿Qué se puede hacer y decir sobre ello?
Efectivamente, el dominio público hidráulico es responsabilidad de la Administración General del Estado a través de una Secretaría de Estado y de las cuencas y de las confederaciones hidrográficas que son las responsables de cuenca. La limpieza corresponde a la Administración General del Estado, corresponde a las confederaciones. De la misma manera que el mantenimiento también corresponde a esas confederaciones y las obras de minimización o de control de avenidas también corresponden a esas administraciones. Es decir, la capacidad que tiene la administración autonómica y local es exclusivamente en la parte de los barrancos que va por tramo urbano y de acuerdo con permiso de la Confederación Hidrográfica hacer una limpieza, pero no una limpieza de elemento vegetal, que es la que se solicita habitualmente, sino en concreto pues de vertidos, etcétera.
¿Habría sido completamente distinta la realidad si el Barranco del Pollo hubiera estado limpio?
No. La realidad es que a la velocidad del agua, el agua llegó a bajar por el Barranco del Pollo por encima de los 8 metros por segundo y la cantidad de agua que bajó, además de aproximadamente, para que se haga una idea, unos 2.200 metros cúbicos por segundo en el momento del pico de la avenida. A esa velocidad, las cañas, que es la hipótesis, las cañas no actuaron como un elemento potenciador. Desde luego, sí que resultaron un engorro y desde el punto de vista de la limpieza y contaminación, pues son más de 13.000 toneladas las que ha habido que gestionar, ¿no? Pero no fue un elemento determinante. No se creó ese concepto de represa de agua por las cañas. Sí por los vehículos en muchos casos.
Los ascensores, creo que fueron más de 10.000 los ascensores dañados por la dana, y hay unos cuantos que no se han podido arreglar. ¿El problema para agilizar esas reparaciones cuál es?
Bueno, el número final, hablando con la patronal, nos dijo que en torno a los 8.000, unos 2.000 menos de los que se estimaron inicialmente, probablemente porque esos 2.000 tuvieron una reparación simple al haber tenido una afección menor. El principal problema tiene dos vertientes. Una es el personal especialista para poder hacerlo, que es escaso, a pesar de que se han iniciado cursos de formación para acelerar la disponibilidad de ese personal. Y el principal es que cada ascensor es un caso particular. Ese tipo de casas no está normalizado el hueco del ascensor. Cada ascensor tiene un sistema de maquinaria y tiene unas dimensiones que hacen que haya que construirlos ascensor por ascensor. De tal manera que ni la patronal respecto a materiales, ni las empresas que lo suministran, que son las que son muy escasas, es un verdadero cuello de botella, tienen capacidad para poder gestionarlo. El nivel diario estaría en torno a los 60 ascensores los que se está pudiendo montar y ahora mismo se estima que quedan entre 2.500 y 3.000 por reparar.
Habrá personas todavía con movilidad reducida que no podrán utilizar ascensores, ¿no? Por lo tanto, habrá personas que no habrán podido salir de su casa.
Así es. Bueno, sí pueden salir porque gracias a organizaciones no gubernamentales y gracias a servicios sociales de la Administración lo están pudiendo hacer con un modelo de silla que se llama Oruga, que se emplea en las residencias de personas mayores y que facilita esa movilidad. Pero desde luego no es la situación ideal. Tenemos localizados 309 edificaciones donde viven personas con estos problemas, que son sobre las que hemos priorizado la recuperación de los ascensores y segundo sobre las que servicios sociales actúan de forma continuada.
Lo que más le preocupa de la reconstrucción, que son, por ejemplo, las viviendas dañadas, que son más de 11.000.
Eso es preocupante. Lo verdaderamente preocupante es conseguir fijar la población que ahora mismo está tomando esa decisión crítica de si abre o no su negocio al territorio. Es ofrecer oportunidades a esos pues 18.000 autónomos que se han visto afectados de forma grave, de tal manera que tengan una oportunidad para recuperar su negocio o bien en el mismo lugar en que lo tenían, en una zona próxima, porque esa es una población que si se va desertiza esos entornos, ¿no? Las viviendas van a ser objeto de un plan específico que va a tener que ver con la atracción de capacidad de construcción de vivienda industrial y el inicio de unos programas que en la comunidad se llaman Edifica, donde lo que estamos haciendo es, en combinación con la administración local, localizar terreno libre y ya formalizar una colaboración público-privada para empezar a construir y recuperar.
¿Se atreve a poner una fecha para la normalidad total?
No. La recuperación de todos los servicios básicos sí, en menos de un año. Es decir, el 29 de octubre todo lo que es movilidad y todo lo que son las primeras obras de infraestructura importantes, puentes, etcétera, estará reconstruido. Habrá, sin lugar a dudas, elementos menores que seguirán en proceso de recuperación. La parte más delicada, que es la del tejido económico, pues esto se nos va a llevar entre 3 y 5 años. Y luego hay que repensar, que es una de las ideas principales, hay que repensar cuál es la composición del tejido económico de esta comunidad, porque hay que añadirle valor. Esta comunidad tiene un peso y una potencia increíble para poder situarse entre las punteras en España y ahora mismo es la duodécima en PIB per cápita, ¿no?
¿Y las zonas residenciales, las viviendas que siguen en lugares que volverán a tener riadas y que fueron víctimas por esta riada? Si llega una nueva, ¿qué va a pasar? ¿Qué se puede hacer?
Pues lo único que se puede hacer es formalizar un compromiso, un pacto de Estado que sea el Plan Hidrológico Nacional, porque estamos hablando de una cuenca, pero en realidad es toda la fachada mediterránea, desde en la parte de la Comunidad Valenciana, desde Sagunto prácticamente hasta Alicante, la que puede verse afectada por fenómenos meteorológicos catastróficos como las depresiones aisladas, ¿no? Esto no es cuestión de resolver un problema ahora, es una cuestión de un pacto de Estado con inversiones en infraestructura que son unas cantidades elevadísimas. Estaríamos hablando, pensando en el Plan Hidrológico Nacional del 2001, estábamos hablando entonces de unos 30.000 millones de euros. Quiero decir, si en euros corrientes ahora estaríamos hablando de otra cantidad, pero es que es ineludible hacerlo, porque esas poblaciones no se van a mover. No podemos actuar a la China, como en la presa de las Tres Gargantas, y mover a 3 millones de personas y colocarlas en el desierto de Tabernes, por ejemplo.
Claro. Me imagino, le pregunta Antonio Naranjo.
Sí, buenos días, señor vicepresidente. Tengo abierto delante de mí una información publicada en el debate hace 2 días, en el que literalmente se dice, con un documento oficial del Ministerio de Transición Ecológica, que en realidad desmiente a la delegada del Gobierno, pero creo que pone a todo el mundo en el disparadero, que entre el 28 de octubre y el 31 de octubre, es decir, antes, durante y después de la Dana, la cifra de alertas de distinta intensidad y desde distintos organismos, pero en cualquier caso muy claras, sobre lo que podía pasar, asciende a 263 avisos. Con esta cifra y con la experiencia acumulada en estos meses, ¿usted es de los que cree que al menos los inmensos estragos personales, otra cosa son los materiales, pudieron y debieron haberse evitado?
Pues mire, yo no he estado allí. Yo lo que sí que creo es que hay que repensarse de una forma muy clara cuál es el modelo de alertas y qué significa enviar una alerta. Una alerta cuando realmente está describiendo una situación con potencial catastrófico no puede ser informativa. Tiene que ser compulsiva. Si alguien dice es una alerta roja porque hay un riesgo de lluvias que esté de los 180 litros por metro cuadrado, luego ya se juzgará si llovió o no llovió. Pero en ese momento hay que interrumpir el tráfico, hay que garantizar servicios básicos, hay que ir a por personas vulnerables y subirla a pisos elevados, si es función de riada. En fin, una serie de cosas que sobre las que estamos trabajando en un plan que se llama de prevención ante catástrofes naturales, ¿no?
Pero
de
eso
tal
ya
manera
existe.
Que no haya duda, que no haya
eso,
que opinar.
Perdone, general, sí. Ya existe. Hay una cosa que se llama la Ley de Seguridad Nacional, que precisamente prevé anticiparse con todas esas medidas que usted ha citado, pero que me da la sensación de que la Comunidad Valenciana o no se la sabía o no se la quiere saber, porque parece que ahora necesita recrear una cosa que, insisto, ya existe y que incluso por parte del Gobierno el presidente tradujo en una estrategia de seguridad nacional que incluía las riadas y las catástrofes climáticas como una de las razones para activar esa respuesta del Estado.
Si se refiere a un nivel de alerta, pues efectivamente existen los planes de prevención territorial. Yo le estoy diciendo que cuando se lance una alarma, esa alarma no es informativa. Es decir, que si AEMET dice que hay una alerta roja porque se van a producir unas precipitaciones catastróficas, eso hay que traducirlo desde esa información que es un órgano del Gobierno, tiene que correr por la vía que sea, y dependiendo de cuál sea la extensión afectada a nivel nacional o a nivel autonómico, y se tiene que transformar en instrucciones que sean de carácter obligatorio, no informativo. No hay que esperar a un ESALER, porque el ESALER tampoco prohíbe nada. Lo único que está diciendo es lo que va a ocurrir, o lo que está ocurriendo. Lo que le quiero decir es que de la información al acto no puede mediar opinión.
Es el vicepresidente segundo de la Comunidad Valenciana, Francisco José Campampols, que tiene en sus manos el trabajo, con toda su gente, para reconstruir la zona afectada por la Dana. Yo antes describía la sensación, usted es montañero, del que se sitúa frente a una pared y tiene que subirla. Más o menos tuvo usted la misma, ¿no?
Bueno, efectivamente, hay que, cuando uno quiere acometer una actividad de ese tipo, pues tiene que realizar el estudio previo de la pared, ver cuál es la vía más factible en función de la capacidad y acometerla sabiendo que no todo va a salir bien a la primera.
Bueno. Señor Campampols, un fuerte abrazo. Gracias por atenderme en el día de hoy.
Gracias a ustedes. Buenos días.